Le quitas el teléfono y los pones en un estado de ansiedad tremendo. Germán, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien, Germán, me va muy bien. La pregunta es, más allá de que siempre existió esta adicción o a la tele, pero ahora con las redes, con los telefoninos, con los telefonitos, vemos una cuestión de que uno va a un lugar y hay familias completas. Y no conversan entre ellos si están cada uno con su teléfono.
Sí. Bueno, en los últimos años, digamos, de que lo que era el celular, ¿no? La definición, el concepto y el aparato de celular se cambió drásticamente. Era un aparato incluso hasta de estatus, no cualquiera tenía uno, era para comunicarse con otra persona, y hoy en día lo que tenemos es una microcomputadora en las manos.
Claro,
Entonces eso
sí.
hace que las posibilidades sean miles, uno puede hacer un montón de cosas. Y si sumamos el tema de la pandemia, y esta cuestión de todo las consecuencias que trajo, ¿no? Los espacios que había que compartir, y que cada vez más lo que es el celular se fue amplificando, como venía diciendo, en el tema de las funciones, entonces la atención empezó a ser más y más cooptada por ese aparato, a tal punto que hoy en día está, bueno, una nomofobia, hay trastornos específicos de esto de la pérdida o el olvido del celular, porque la gente siente que es una parte de su cuerpo, literalmente.
Ahora, Germán, digo así descarnadamente, para todo el negacionismo, me pongo adentro también, ¿eh? Dice, no, yo no, yo lo controlo. ¿Por qué no me das cuatro o cinco tips para el cual uno se dé cuenta si realmente está preso de su celular?
Bueno, como toda herramienta depende del uso que se le da, y uno, por ejemplo, tiene maneras de poder medir, esto yo lo veo con los pacientes, ¿no? De que a veces hay como un engaño o un autoengaño. Entonces, si uno se pone a medir los tiempos de uso de pantalla o, por ejemplo, de estar en redes sociales, ahí se dan cuenta que por ahí pensaban que estuvieron una hora y se la pasaron 3 horas y media o más, ¿no? Entonces, ese sería una opción como para tomar conciencia del tiempo real que se pasa. Después es plantearse también, bueno, durante el día, ¿en qué momentos dejo el celular para ocuparme de, por ejemplo, tengo pacientes que directamente no bajan a comer, no comparten un momento familiar ni ningún momento en el día? Entonces, si uno empieza como a hacer un registro de qué es lo que hace y qué es lo, sobre todo, qué es la. Bueno, ahí también tenés otro indicador, digamos, un termómetro, como para ir viendo esta cuestión, ¿no?
El celular en la
También,
mesa.
claro, exactamente. También, por ejemplo, veo mucha cuestión de los vínculos. Cuando hago la pregunta de, bueno, ¿cómo tenés amigos? Sí, o amigas. Perfecto. ¿Cómo te vinculás? Y vemos películas, te dicen. Vemos películas a través de Discord, ¿no? Que es una plataforma virtual. Entonces, y eso está, pero no está lo otro que sería juntarme físicamente, ¿no? Y compartir el momento. Si eso no está, ahí es un problema. Ahí tenés, si querés, otro punto de referencia para tomar en cuenta. Y así, digamos, ir siguiendo como un registro un poco de esto, ¿no? De qué es lo que hago o qué es lo que pasa por el celular, y si no tengo estos remansos, estos momentos en donde puedo compartir o puedo hacer otras actividades, ¿no? Y todo pasa, tanto en lo personal como en lo laboral, incluso, por el celular.
La gente es capaz
¿Cómo
de, bueno, la gente todos, digo, yo he vuelto unas cuadras, la verdad, no he vuelto mucho más, pero digo, la gente es capaz de volver, habiendo hecho la mitad del viaje al trabajo para buscar el celular.
Sí, totalmente. Sí, porque les agarra una desesperación, a veces hasta un ataque de ansiedad. Sí, es algo, digamos, puede haber alguna excepción, ¿no? En donde uno justo estaba esperando un llamado súper importante, pero casi en todo el resto de los casos, eso se llama nomofobia, esto que les decía, ¿no? El tema de la pérdida, el olvido o el robo del celular, digamos, algo en donde no lo tengo a la mano, es un ataque, puede ser un ataque de angustia también. Y sí, si es posible, la persona se va a volver para ir a buscar el celular.
Los padres, si tienen hijos, no sé, adolescentes, ponerle como ejemplo, que llega un momento en que ya es un control que agobia al chico también.
Sí. Hay una película, no me acuerdo ahora el nombre, que justamente mostraba los casos extremos, o sea, qué pasa cuando hay cero control parental en absoluto, ¿no? Con este tema de las tecnologías y cuáles son las consecuencias, y por el contrario, cuando hay un control excesivo, ¿no? Que se revisa el celular, se mira, no se permite, se revisan los chats, la prohibición de hacer tal o cual cosa, y bueno, las prohibiciones siempre en los adolescentes, justamente el adolescente busca trasvasar esos límites, ¿no? Entonces siempre se está tratando de gestionar esos límites y ese uso, por eso lo que yo hablo es el uso saludable y responsable de trazar algunas guías, ¿no? Algunos puntos de referencia como para poder insertar en esa dinámica familiar y que eso acompañe y sea favorable. Ahí está también el ejemplo del uso del celular en la escolaridad, ¿no? En los colegios. Claro. Que sí, que no, que se prohíbe, que se usa en determinados momentos y en determinados momentos no. Bueno, la idea es que es una herramienta que nos aporte algo, sino que terminemos siendo esclavos de esa herramienta.
Hay otro costado que es la pérdida de libertad. Yo me acuerdo que uno decía, no, me voy del laburo, voy a caminar unas cuadras porque quiero pensar o lo que fuera. Hoy estás espiado en todos lados, estás a tiro de celular en todos lados.
Sí, hay toda una cuestión con todo lo que es las redes sociales y las nuevas carreras, ¿no? Que te dicen, ¿qué quieres ser? ¿O quieres ser influencer? Hay una gran pérdida del espacio personal. Claro, ahora todo claro. Tiene que ser público, todo se comparte, uh-huh. Y si no, no existe o no tiene valor.
Claro.
Entonces esto que estás mencionando...
La aprobación de enfrente me legitima.
Exacto, bueno, eso hoy en día se llama la validación externa, claro. Es exactamente eso que mencionas, pero eso viene, tendríamos que cavar más hondo, ¿no? Porque cuando hay una baja autoestima o problemas de autoestima, entonces esa incapacidad o esa poca capacidad de autonutrirme, ¿no? Y por eso es importante lo que mencionas, de tener nuestros propios espacios, obviamente sin desmedro del registro y de compartir con otros, porque el ser humano es un ser social. Entonces, esa falta se va a buscar compensatoriamente en el afuera. Por eso es que es tan importante, por eso las redes sociales, y este tema de la foto, este tema de filmar todo el tiempo, no estoy hablando en los casos en donde hay un trabajo de por medio, ¿no? Pero a veces
está bien.
Y muy fina para entender... Por un lado, por el otro.
Vos sabés, Germán, que grandes estrellas de estas chicas nuevas que han salido ya internacionales, cantantes, no sé a quién vi el otro día que dijo que iba a cerrar todas las redes porque no lo soportaba más.
Cierto, porque es algo que demanda mucho. Por ejemplo, alguien que está con el tema de las redes, los que se llaman creadores de contenido, están todo el día, no todo el tiempo, pero digamos, bastante pensando producir nuevos contenidos, por un lado, o sea, que se deposita ahí, y por el otro lado el consumo, ¿no? Y tenemos redes como la ex Twitter, en donde son básicamente campos de batalla, y donde hay mucha gente que busca, se mete en esos campos presa de frustraciones,
claro.
¿No? O con ideas a veces extremas, y buscan, o sea, son como los nuevos campos de batalla. Entonces hay gente que se da cuenta de esto, y por eso también hablamos del concepto de detox, ¿no? De poder, de dejar el celular, dejar las redes, las cierro, después viene todo el tema de los haters, las críticas, las burlas, y que todo eso, en alguna medida, también obviamente merma y afecta la autoestima, ¿no? Entonces, es esta exposición, en general, desmedida, y las consecuencias que trae, porque del otro lado hay personas que están consumiendo, pero que también la están haciendo desde lugares, muchas veces, poco saludables.
Uno tiende a negar, y uno cuando nos ponemos a hablar dice, no, pero yo lo controlo. Imagino en qué punto está la gente que ya acude al terapeuta.
Sí. Bueno, en lo que es pantallas, yo estoy específicamente en videojuegos, pero también redes sociales, son básicamente adicciones, se pueden convertir en adicciones comportamentales, ¿no? Hoy en día está muy en boga el tema de la ludopatía. Entonces no está el bioquímico de por medio, pero sí afecta el circuito de recompensa, y entonces, si uno lee un poco, conoce el tema de las adicciones, cuántas veces se da el caso de la ilusión de control, porque justamente se trata de eso, ¿no? De la pérdida de control, pero hay una ilusión de, no, yo lo estoy pudiendo controlar, que te va a decir alguien que es adicto, pero en realidad, en la práctica está haciendo que no. ¿Y dónde lo es? Y justamente, que en la escolaridad sería en la baja de performance, ¿no? Que le va muy mal el colegio, que se retrotrae, que no busca estos espacios que estábamos hablando, y que va en perjuicio básicamente de áreas vitales de vida, ¿no? De ese momento de vida de la persona. Y en estos casos también existen. Lo que pasa es que al igual que la ludopatía se la llama la adicción silenciosa. Pasó también con el cigarrillo, porque cuando es algo que uno usa en la cotidianidad, está socialmente aceptado. Entonces es más difícil de combatir que lo otro que ya está mucho más expuesto, ¿no? Entonces, por eso esto del celular y las pantallas, uno dice, bueno, sí, pero yo tengo que comunicar con mi jefe. Y todas este tipo de cuestiones que se entrecruzan en el mismo lugar hace que se dificulte quizás la concientización, claro, claro. Hasta que estamos en un punto muy grave, ¿no? Uh-huh.
Germán. Jorge Vaccaro te saluda, ¿cómo te va? Vos hablabas que, comentabas que tu especialidad tiene que ver con el universo de los videojuegos. ¿Cómo diferencias ahí una adicción de una, digamos, una habilidad para la competencia? Teniendo en cuenta que muchos de los que participan en videojuegos, hace poco hay un campeón argentino, creo que de Pokémon, ha ganado una suma importante de dinero. ¿Cómo diferencias eso? Porque hay muchos chicos que dicen, no, yo me paso 20 horas jugando los videojuegos porque quiero competir a nivel internacional y ganar la Copa Pokémon 2025. Entonces, ¿hasta dónde es adicción y hasta dónde puede ser una competencia, digamos, entendible?
Los eSports, como competencia ya registrada y que ya tienen sus torneos y demás, si uno se mete en ese mundo y ve cómo funcionan los equipos profesionales, yo justamente dirijo un taller de eSports en una universidad y pudimos entrevistar a un analista, ¿no?, de un equipo profesional. Y te das cuenta que tienen, ese equipo tenía 3 psicólogos, coach, nutricionista, ejercitación física, o sea, tienen horarios estrictos para entrenar, pero también horarios estrictos para todo lo demás, incluyendo hacer ejercicio. O sea, volvemos al punto del equilibrio, porque justamente si yo lo único que hago es me la paso jugando, baja mi performance. Entonces, conscientes de esto, y el tema motivacional y cómo afecta la autoestima, se trabajan todos esos factores. Alguien que no está en el circuito, pero que quiera entrar, bueno, por supuesto que primero está tratando de acceder a través de sus habilidades. Ahora, lo que es adicción, estamos hablando de una persona, como decía antes, según la OMS y según el DSM-5, lo que se ha estipulado es, se calcula que alrededor de un año, donde hay una conducta prevalente que está afectando las áreas vitales de vida, o sea, que la persona no se alimenta bien, no duerme, se recluye, y todo pasa, o casi todo pasa por el juego, bueno, eso está conduciendo primero a lo que es un uso problemático o excesivo, sería como el semáforo amarillo, y eventualmente, sea un año, poco más, poco menos, podría ser menos también, derivaría eso en una adicción. Entonces, el punto que estás planteando, bueno, es de alguien que quiere entrar a los eSports, por ahí entramos en estos grises que estamos hablando, ¿no? Hasta qué punto, también están, por ejemplo, los jugadores apasionados, que les encanta jugar, pero después también tenemos, y eso lo diferenciamos de lo que es el uso problemático o adictivo, pero siempre trazamos la línea en función de cómo está afectando esto a la salud y bienestar de la persona.
Germán, gracias por tu tiempo. Sabemos que estás ocupado, pero ha sido muy, pero muy claro. Un saludo agradecido.
Gracias por invitarme.
Germán Benedito, que es psicólogo clínico, Tecnoadicciones. ¿Seguís? Yo lo controlo.
Colapinto cerró su cuenta de Instagram, de Twitter, X. De X.
Bueno, ¿seguís con Yo lo controlo?
Sí, claro.
No tanto.
Ah, sí, me parece vida? Que... En la habitación voy bien, pero acá me parece que no. No, porque Vaccaro no está.
El Cholo Gómez Castañón está en tu radio. Pan Casero Nacional.
Ponés el oído. Nosotros, la voz. Juntos, hacemos nacional. Tu radio.
Hola, soy Mariano del Mazo.